Como bien habla Macaco en su canción de la vida últimamente y sobre todo ahora en enero está muy cara y es lo que se denomina la cuesta de enero. Pero la cuesta de enero, al fin y al cabo, no es más que una manera de resumir diferentes pequeños conceptos o apartados que nos hacen la vida más difícil. Pero para desglosar, para conocer, para profundizar mejor cada uno de esos apartados, hoy contamos en el programa con Antonio Cobé, economista y uno de los tertulianos de La Mañana en Baleares de COPE. ¿Qué tal, Tony?
Buenos días, muy bien.
Bueno, se suele decir lo de la cuesta de enero, pero este año sí que sí, es más verdad que nunca, ¿verdad?
Sí, esta vez va a costar. Y va a costar mucho.
¿Y más? Dime.
No, iba a decir que tenemos que pensar que venimos arrastrando una caída de la renta disponible de casi el 7%, y eso pues supone que empezamos peor.
Salía ayer una noticia, un estudio, mejor dicho, que indica que para que una persona en Baleares pueda vivir de manera digna necesita como mínimo un sueldo de 1.400 euros. 1.400 euros mensualmente, estamos hablando de una cantidad económica relativamente elevada, ¿no?
Sí lo es, porque tenemos que pensar que el sueldo más abundante suele estar entre los 1.200 y 1.400 euros, que son los sueldos más abundantes que tenemos en el mercado laboral español, y siempre hemos dicho que en Baleares pues no tenemos los mejores sueldos, digamos, ¿no? Por tanto, es una cantidad importante, y hablamos de una sola persona, pero si se trata de una pareja o una familia monoparental con un hijo, pues son prácticamente 2.000 euros, o sea, es una cantidad muy importante. En una familia media, este informe que hacía COR y que lo hacía el área de bienestar, pues hablaba de 3.000 euros, ¿no? Y 3.000 euros son dos sueldos estándares, ¿no? Prácticamente, y es simplemente para ir más o menos dignamente.
Y eso hablando aquí en Baleares, porque imagino que habrá otras comunidades autónomas que el coste no sea tan elevado, ¿verdad?
Sí, esperemos que nosotros siempre en Baleares tenemos el sobrecoste de la insularidad, ¿no? Que hace que prácticamente las cosas sean más caras, y tenemos salarios menores porque normalmente pues muchos de los salarios en Baleares están afectados por la estacionalidad, ¿no? Hay muchos fijos discontinuos, y eso hace que al cobrar menos meses al año y a veces no llegar a tener las prestaciones, haber cotizado suficiente para tener las prestaciones, pues veamos salarios normalmente por debajo de la media de lo que es España.
Tú antes hablabas del coste de vida. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué reflejan los números que haya subido el coste de vida en este último año o dos años?
Sí, ha subido mucho, lo hemos visto, está reflejado en la inflación. La inflación, al fin y al cabo, se hace con la encuesta de consumo familiar, y que viene a recoger la cesta representativa de lo que es el consumo, el gasto que hacen las familias españolas, y hemos visto cómo se ha aumentado, ha estado por encima del 7%, hemos visto además que la inflación subyacente se acercaba también a ese 7%, lo cual nos está diciendo que esta inflación ha llegado y se va a mantener bastante en el tiempo, porque es inflación estructural, al fin y al cabo, la subyacente. Y bueno, y este año pues tenemos cuesta de enero, ¿no? Vamos a tener cuesta de enero, y la cuesta de enero siempre tenemos que recordar un poco que son esos gastos, esas revisiones de tarifas, revisiones de impuestos, etcétera, que nos hacen cada año, y van a ser sustanciosas.
Y además hay que sumarle los gastos del mes anterior, mes de diciembre.
Sí, si algo nos llama la atención es precisamente la caída, el desplome prácticamente de la tasa de ahorro, y también lo que llama la atención actualmente es como el crédito a consumo ha aumentado mucho, ha aumentado una cantidad muy importante, lo cual quiere decir que hemos, estas navidades, pues este último año y estas navidades, pues hemos intentado disfrutar por lo menos después de la pandemia, y quizás con exceso, y ahora nos encontramos con esta cuesta.
También hay que tener en cuenta que la renta de las familias, familiares, de las familias, perdón, ha sufrido una bajada, ¿no?
Sí, lo hemos dicho al principio, la renta disponible se calcula que ha disminuido un 6,7%. Pensar que lo que ha ocurrido es que hemos tenido una progresividad en frío, hemos visto cómo no se han deflactado, digamos, no se ha restado la inflación en los impuestos, y eso ha llevado a recaudaciones de impuestos prácticamente récord, ¿no? Por encima de los 30.000 millones sobre lo presupuestado inicialmente. ¿Y eso qué es? Eso, al fin y al cabo, es menos renta que tenemos nosotros que podemos disponer una vez hemos pasado por Hacienda. Y también tenemos que tener en cuenta que los precios se han disparado y nuestros salarios no han aumentado con el ritmo de los precios. Por tanto, hemos dispuesto de menos renta para gastar, tenemos menos dinero para gastar, y lo que hemos hecho, como hemos dicho hace un momento, pues hemos tirado de los ahorros.
Tú hablabas de los impuestos. ¿Sería una medida factible si se bajaran los impuestos? Porque si no estoy mal informado, en otras economías a nivel mundial ya se está haciendo.
Sí, se ha hecho, y de hecho se pedía ya en los inicios, pues, de la crisis, pues que se bajara el IVA, cosa que hemos hecho finalmente y de forma temporal. Recordemos que son 6 meses, y lo hemos hecho pues con los bienes considerados como de primera necesidad: el pan, la harina, la leche, el queso, la fruta, las verduras, las hortalizas, las legumbres, las patatas. Todos estos elementos pues han bajado su IVA del 4% al 0% durante los próximos 6 meses, y también acordar que el aceite, la pasta, etcétera, que tenía un IVA reducido del 10%, pues ha bajado al 5%. Esto es una medida temporal de 6 meses, pero lógicamente estamos hablando de productos que han tenido pues alzas históricas, ¿no?, de por encima del 15%. Por tanto, nos viene a eliminar parte de esas subidas, pero recordemos que hemos visto el aceite, girasol, etcétera, incrementos desmesurados, podríamos decir, debido a la guerra de Ucrania, y debido también, en parte, pues a los problemas logísticos de abastecimiento que todavía subyacen del COVID.
Pregunto yo si, una vez que haya pasado la guerra de Ucrania, si volviera otra vez el gasóleo a bajar de precio, ¿los alimentos volverían a bajar de precio? Porque muchas veces pasa que la cosa sube, pero a lo mejor luego sube 10 y baja 3.
Eso es lo que decimos, porque siempre hablamos de aumento de precios, pero lo que estamos hablando es que lo que hace es disminuir el ritmo de incremento, pero los precios van incrementándose año tras año. Normalmente el Banco Central Europeo estima que ese 2% sería el óptimo del crecimiento de los precios, ¿no? Y ahora estamos muy por encima. Hemos dicho que la coyuntural, la inflación estructural está pues, lo que llamamos la subyacente, está cerca del 7%, y esto pues nos anuncia que se va a mantener, porque ya en la subyacente lo que hacemos es restar los elementos más volátiles como la gasolina, la electricidad y estos alimentos que hemos nombrado anteriormente, que dependen de si hay buena cosecha, mala cosecha, o si el mercado está más o menos tensionado. Si quitamos estos elementos, nos queda la subyacente, y la subyacente lo que ha hecho es nos demuestra que los aumentos de precios se han ido infiltrando en los salarios han aumentado costes de determinadas materias primas, han aumentado los precios de ciertos servicios, y lo que hace es que, aunque ahora baje la electricidad, aunque ahora baje algunos de estos alimentos, pues difícilmente dejarán de aumentar los precios, seguirán teniendo una cadencia a aumentar, porque precisamente estamos ahora recogiendo los aumentos de esos salarios, que al final, más y al cabo, son aumentos de costes para el empresario, ¿no? Y eso no los van a repercutir, ¿no? Cuando un empresario vea que un camarero, que un cocinero, que un empleado, pues aumenta su sueldo un 4, un 5%, porque tenemos que recordar que también está aumentando costes de la seguridad social, pues lo que va a provocar es que él lo repercuta sobre los precios, y entonces lo veremos en la inflación otra vez.
Es como la pescadilla que se muerde la cola en ese aspecto.
Sí, por eso es importante controlar la situación.
Tú ahora has comentado que la recomendación del Banco Europeo en cuanto a crecimiento de precios es el 2%, ¿no?
Sí, en los estatutos del Banco Central Europeo su objetivo debería ser el 2%. Y entonces, cuando ve que se dispara la inflación por encima del 2%, debería aumentar los tipos de interés, debería encarecer digamos, el dinero para que lo utilicemos menos, ¿no? Y que de alguna forma crezcan los precios menos. Pero en una situación actual donde ha habido anuncios de recesión económica, se hacía muy difícil aumentar los tipos de interés, porque esto podía suponer pues parar o hundir a la economía, llevarla al fin y al cabo a una recesión e incluso a un potencial problema de depresión económica, y eso no lo queremos de ninguna de las formas. Por tanto, el Banco Central Europeo ha sido muy flexible, ha aumentado los tipos, pero no en desmesura, no lo ha aumentado como los debería haber aumentado en una situación normal.
Y como tú bien comentabas, ha habido una subida de precios, uno de los precios que más ha subido a lo largo del año pasado, en gran parte por la crisis de Ucrania, es el precio de la gasolina, a lo cual hay que sumarle el hecho de que ya deja de estar activo para la gran mayoría de ciudadanos el descuento de 20 céntimos por litro.
Sí, vimos el precio justo en el momento en que hubo la invasión de Rusia a Ucrania, supuso un aumento prácticamente un aumento descontrolado, muy fuerte, de los precios de la energía, especialmente el gas, acordemos, pero también todos los derivados del petróleo. Y lo que ocurrió es que prácticamente hasta junio llegamos a tener precios por encima, vimos gasoil por encima de los 2 euros y nos dieron una subvención de 20 céntimos. Desde junio ha ido bajando, es verdad que ha ido bajando el precio de gasolina y el precio del gasoil. Sin embargo, a día de hoy, a final de año, si comparábamos al principio de año, el gasoil todavía estaba un 14%, bueno, el gasoil un 31% y la gasolina un 14% por encima de lo que estaba al principio de año. Y recordemos que esto era, sin tener en cuenta, los 20 céntimos que ahora no se han retirado y que solo se conservan para los transportistas y para los pescadores profesionales, pues esos 20 céntimos pues no los han quitado y lógicamente pues tenemos ese 14% más el 20% que a partir de 1 de enero pues teníamos rebajado y que ahora pues volvemos a tener que pagar. Por tanto, estamos, o 20 céntimos, quiero decir. Por tanto, estamos en una situación en la que, a pesar de la bajada de estos 6 últimos meses, pues seguimos teniendo un gasoil y una gasolina altas.
Y no solo ha subido también la gasolina, sino los alquileres, ¿no? El precio de los alquileres.
Los alquileres este año se calcula que pueden incrementarse entre el 5 y el 10%, según algunos expertos. Recordar que también otra cosa, no solo si es para las personas que viven o tienen una vivienda alquilada, pero sin recordar que los propietarios van a ver sus hipotecas incrementarse, ya lo han visto algunos de ellos en esta segunda parte del año. Ahora todavía habrá personas que estarán todavía con un Euribor o con una Euribor todavía abajo, pero ahora con la revisión pues tenemos que pensar que prácticamente el Euribor se está acercando al 3%, pero en el 2,83% el año, y seguramente pues este Euribor, tal como hemos dicho, pues puede ir aumentando. En Estados Unidos están hablando de tipos de interés del 5% y que se van a mantener durante una época prolongada, o creen que se van a mantener durante un cierto tiempo. Por tanto, no sería de extrañar que incluso si mejorara la situación económica, pues viéramos los tipos, el Euribor, aumentar, ¿no? Y hipotecas más caras. Una hipoteca que en media pues ha subido de 1.900 hasta 4.700 euros en una hipoteca media, o sea que en términos anuales este ha sido un aumento bastante importante. Y uno podría pensar, bueno, con tipos de interés más alto pues se dejarán de comprar viviendas. Efectivamente, se dejan de comprar viviendas, pero eso no significa que baje el precio, ¿no? Para los grandes capitales se espera aumentos de hasta el 3%. 3% puede parecer mucho, pero pensemos que con una inflación alta del 7% no crece ni siquiera al ritmo de la inflación. En términos reales se están abaratando algo. Pero no pensemos en ver caídas de precios, sino en aumentos muy, muy ligeros, pero todavía aumentos de los precios. Y eso se debe porque el precio de la construcción, como sabemos, ha subido muchísimo. El cemento, el acero, el aluminio, etcétera, todos estos materiales han subido muchísimo y, por tanto, y lógicamente la mano de obra también, y por tanto no hay que esperar bajadas en esos precios de la vivienda.
¿Qué va a pasar en las economías familiares si todo esto sigue al alza y obviamente lo que cobra una persona no aumenta al mismo ritmo a largo plazo, porque ahora llevamos, estamos hablando de un año, pero claro, si esto se alarga en el tiempo, 2 años, 3 años, 4 años, ¿qué pasaría en la sociedad española?
Lo que pasará es que nos empobreceremos. Ya lo hemos hecho este año, ya he dicho que la renta disponible ha bajado, nos tendremos a empobrecer y tendremos que ir pues tirando de nuestros ahorros e intentando de alguna forma moderar nuestras expectativas de crecimiento y de bienestar. Uh-huh. Yo, por ejemplo, solo comentar unas cosas. Por ejemplo, la Seguridad Social, a partir de este mes de enero, hay un mecanismo de equidad intergeneracional que se pone en marcha y que supone, por ejemplo, aumentar el 0,6% de las cotizaciones. En los autónomos también hay un aumento de cuotas, para de alguna forma equipararlas a los ingresos reales. Y decíamos que prácticamente descenderán algo. Si uno tiene un salario por debajo de los 1.100 euros, van a descender algo entre los 1.100 y los 1.300 euros, se mantendrán más o menos, pero a partir de los 2.000 euros pues tienen subidas significativas en torno al 20% de lo que cotizan en los próximos, esto va a ir escalonado, en los próximos 3 años veremos cómo se van a provocar subidas cada vez escalonadas, pero que en el 2025 pues ya veremos que será de un 20%.
Bueno, 2025 por suerte todavía queda bastante lejos.
Queda tiempo.
Muchísimas gracias por tu tiempo, por todas las cosas que nos has explicado y por haber arrojado un poco de luz sobre este tema que, como se suele decir, toca el bolsillo de todos los residentes de las Islas Baleares y todos los españoles. Muchas gracias, Antonio Cobé, economista.
Muchas gracias. Adiós.